RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Oyentes, un saludo muy especial desde la Universidad Nacional Abierta y a distancia. Un clima muy frío, pero con mucho calor humano. Nos acompañamos hoy desde Contando hasta 10, como siempre un espacio habitual para apoyarlo a ustedes con orientaciones relacionadas con temas de la cotidianidad y problemas que finalmente a veces nos preocupan. Un saludo muy especial, Alfoncito, ¿cómo estás?
Muy buen día, estimada colega. Buen día también a nuestros amables oyentes. Sí, seguimos aquí trabajando un tema, pienso yo, muy de la psicología, diría, por un lado. Claro. Y por otro lado, muy significativo en términos de caer en cuenta cómo operamos en nuestra realidad, ¿no? Y cómo hay elementos que seguramente no pasan por nuestra conciencia, pero que igual tienen sentido y aportan elementos a nuestra manera de actuar, a nuestras conductas, etcétera.
Claro, son esas manifestaciones que a veces pues son muy externas, de las cuales no somos conscientes, y nos reúnen alrededor pues de esta segunda parte que se centra específicamente en el inconsciente. Pero Alfonso, antes de avanzar con el tema, yo quiero darle la bienvenida a nuestros estudiantes del programa de comunicación social. Ellos nos están acompañando en el marco de sus prácticas profesionales. Juan, muy buen día, gracias por acompañarnos, ¿cómo estás?
Buen día a usted, tutora, y a todos los oyentes de Contando hasta 10. Muy contento de hacer parte de esta gran experiencia y con muchas expectativas de hacer una gran práctica profesional.
Así será, Juan. Jaime, ¿cómo estás?
Tutora Mónica, saludo cordial. Saludo a la mesa y al máster. Buenos días.
Ok, Jaime, muchísimas gracias por estar acá. Sí, Alfonso, habíamos quedado precisamente en algunas manifestaciones puntuales. De hecho, tocábamos el tema de los sueños, el tema de esos actos fallidos, equivocados, que pues nosotros nunca recordamos y que precisamente se mantienen allí en el olvido, pero también tocábamos aspectos con relación a los síntomas neuróticos. De hecho, pues leyendo más o menos de cuáles son esas formas de expresión del inconsciente, los sueños son los que más se aproximan porque a través de la historia, pues cada uno de nosotros de manera consciente o inconsciente hemos elaborado una serie de fantasías, de mundos imaginarios que nos permiten precisamente afianzar o fortalecer que ese inconsciente se experimenta a través del sueño, de esas manifestaciones que después, a manera posterior, cuando nos levantamos, pues logramos recordar, y las personas pues frecuentemente a veces disfrutan o no de ellos de acuerdo pues a la carga emotiva que uno incluya en ese escenario o en ese real espacio que está allí en la mente. Para algunos puede ser fortalecido un sueño, para los otros generar de pronto inclusive una carga más enorme de angustia. Entonces nos preguntábamos en el último programa si definitivamente esos sueños, sean agradables o sean desagradables, son esa parte inconsciente, esos deseos que cada uno de nosotros ocultamos y que a veces pues de manera inconsciente, como lo decíamos, queremos o lo soñamos o queremos que sean un hecho para nuestras vidas. Se disfrazan a través del sueño, finalmente se manifiestan en un relato específico, en una narrativa que logran poner en evidencia que tienen un significado puntual para nosotros.
Sí, allí hay varios elementos, querida colega. Uno de ellos, pues, tiene que ver básicamente con eso que sería como el principio del sueño. Nos dicen los psicoanalistas que el sueño básicamente es una realización del deseo, pero es una realización del deseo muy, muy simbólica, digamos, muy particular en este sentido. El mecanismo es el siguiente. El sueño tiene exactamente, el sueño cuenta una historia. A veces es una historia loca, a veces es una historia que no tiene mucho sentido. Y eso es lo que nosotros conoceríamos desde el psicoanálisis como el contenido manifiesto, lo que recordamos del sueño. Que yo estaba en el cuarto piso, en el apartamento de un amigo y me caí. Bueno, ahí hay una situación manifiesta. Pero el sueño simbólicamente tiene un contenido oculto. Y la labor del psicoanalista, la labor del analista, básicamente es hacer manifiesto ese contenido oculto. En este sentido acudimos como a un orden de lo simbólico. Es importante que tengamos en cuenta que este contenido oculto básicamente está manifestando un deseo profundo y un deseo desde lo inconsciente. Entonces, la cosa no es tan sencilla, ¿cierto? El contenido manifiesto, porque podríamos pensar que, como dicen algunas lecturas populares alrededor de los sueños, que por ejemplo flores significan muerte. No necesariamente, cada uno construye su simbología y lo importante es que podamos acceder a esa simbología particular de cada individuo y desde esa perspectiva interpretar el sueño.
Así es, Alfonso, y lo que tú hablas, hay dos componentes de ese sueño, el contenido latente y el contenido manifiesto, y que precisamente es esa transposición del pensamiento latente en lo que es las imágenes, la construcción de ese otro universo que está allí en el sueño, y obviamente el trabajo del sueño como tal. Entonces es como un traspaso de pensamientos hacia una vivencia alucinatoria, así lo llaman algunos autores. Y pues lo que tú decías, es importante contextualizar cada sueño de acuerdo a cada evento emocional y personal. Tú decías, para unos el significado, por ejemplo, si soñamos con una serpiente o soñamos con aguas turbias o muy sucias, es símbolo de problemas. Si es una serpiente, un cuchillo, es traición. Entonces, cada uno de esos eventos se aterrizan y tienen que ver con la realidad por la cual uno está atravesando, ¿no?
Claro,
como te decía anteriormente, puede ser angustia o felicidad.
Claro, y con la simbología particular de la persona, ¿no? Es importante que tengamos en cuenta esto.
En efecto. Entonces, bueno, hablábamos de otra manifestación al lado del sueño. Como tú decías, no es un tema tan sencillo, pero finalmente es como que cuando uno habla del inconsciente y de todos estos temas, dice, bueno, cuando yo sueño, en el ejercicio del sueño y ese contenido manifiesto que tú hablas, obedece a un hecho de un principio de la realidad y es una elaboración de lo que yo pretendo en cierto momento, requiero como un deseo que tengo allí oculto. Otra manifestación que hablábamos, Alfonso, y tenía que ver con las equivocaciones o manifestaciones del inconsciente, lo que llamábamos los actos fallidos, aquellos eventos de olvido, de nombres, de palabras, cuando nos equivocamos al leer, al escribir, todo ese conjunto de errores que cometemos en la vida y que son, uno dice, pero ¿yo por qué lo hice? No encuentro la causa, las causas son totalmente desconocidas. De hecho, es porque es un acto que ocurre involuntariamente. Entonces, prácticamente son expresiones normales que nos suceden a todas las personas y o que obviamente generan o sus consecuencias pueden ser desagradables, pero que finalmente están en ese inconsciente. En cierta medida, yo te hacía la pregunta, Alfonso, si una persona bipolar puede caer en ello. En efecto, no. Una cosa es la bipolaridad, otra cosa son esos actos fallidos del inconsciente que se expresan en diferentes momentos. Entonces, otra forma, otra patología de evidenciar en la vida cotidiana tiene que ver con esos actos fallidos. Leía yo, por ejemplo, un caso en el que un señor conversando una noche con una joven viuda sobre los grandes preparativos que se hacían en Berlín para la celebración de las fiestas de Pascua, preguntó a su interlocutora, ¿ha visto usted hoy el escaparate de Wetheimann? Está muy bien desconectado, no habiendo podido expresar en voz alta su admiración ante el escote de la señora, su pensamiento retenido se había abierto paso aprovechando la semejanza de las palabras descotado y decorado y transformando la decoración del escaparate de una tienda en un escote. La palabra escaparate fue también empleada en la frase con un inconsciente de doble sentido. Entonces, a veces el inconsciente nos engaña, tenemos que reconocer que es involuntario, pero que están en el pensamiento, ¿no?
Claro, pensaría yo que podemos clarificar un poco esto en cierto sentido. Por decir algo, voy hacia, estoy en mi oficina y voy hacia la casa, pero tengo problemas en la casa. Entonces empiezo a buscar las llaves y no encuentro las llaves. ¿Y dónde están las llaves? Y las llaves están en mi mano. Desde la lógica del psicoanálisis o desde la lógica de esta perspectiva, ¿qué hay? Hay una negación o hay una intención de no querer ir a la casa, ¿cierto? Entonces el acto fallido sencillamente está, digamos, manifestándose como ese deseo del inconsciente de no querer afrontar una situación que puede ser conflictiva o que puede tocar algún aspecto supremamente traumático en la casa. Entonces, la cosa va como por ese lado, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros relacionar nuestro acto nuestros actos conscientes con los actos inconscientes, ¿cierto? Es importante que partamos como de esa concepción, de esa realidad, en el sentido de que en alguna estructura lógica entra ese acto inconsciente a darle sentido a nuestra actuación.
Así es, Alfonso, y estimados oyentes, hay otro aspecto, otra forma de manifestación, que son los síntomas neuróticos. Por ejemplo, cuando una persona que jamás sale de su casa sin volverse varias veces para comprobar si ha cerrado bien la puerta o no. O, por ejemplo, hay momentos en que un chico, cada vez que debe rendir un examen, queda como afónico. Son actos inconscientes que van condicionados a esa conducta neurótica o no llamada enfermedad mental, sino más bien como cierta preocupación o limitaciones que condicionan a una persona que se modifique su conducta. Hay un caso, por ejemplo, aquí de un niño de 6 años que cada vez que su madre intenta dejarlo en la puerta de la escuela, tiene una crisis de angustia. Entonces, son otras formas de manifestación del inconsciente, pero estimados oyentes de Alfonso, vámonos a unos cortes promocionales y seguimos ahondando en este aspecto. Ya regresamos.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Regresando a nuestro tema, tú, querida compañera Mónica, hablabas de los síntomas, ¿cierto? Efectivamente, los síntomas siguen siendo manifestaciones de lo inconsciente. Finalmente, un síntoma en últimas es un recurso que pone nuestro inconsciente para no afrontar una situación, ¿cierto? El síntoma, pues hay diversidad de síntomas, pero en términos básicos del psicoanálisis, que es el que le da cabida a lo inconsciente, el síntoma básicamente es una manifestación en la cual se busca como el control de la situación. Aquí habría que acudir a un esquema muy, muy sencillo en términos de cómo funcionaría la mente humana. Básicamente, el psicoanálisis, nos plantea que hay como tres instancias. Una instancia inconsciente, que está regulada por el principio del deseo y la inmediatez. Una instancia regulatoria, que es todo lo normativo, a la que llamamos superyo, y una instancia que llamamos yo. Y este yo lo que busca es equilibrar toda la relación. El yo es básicamente como un mediador que busca que el ser humano o este aparato psíquico, digamos, resuelva sus necesidades, resuelva sus deseos de una manera operativa, de una manera adecuada. Entonces, en alguna medida, el síntoma se convierte en un recurso para tratar de garantizar esa operatividad, para tratar de garantizar que el aparato psíquico resuelva sus necesidades y sus deseos de una manera adaptativa. Ahí es cuando aparece lo sintomático. Entonces, se trata de entenderlo en estos términos.
Así es, Alfonso. Pero antes de seguir ahondando en el tema, quisiera que hiciéramos un recorrido por algunas calles indagándole alrededor de una pregunta. Juan, ¿cuál fue tu ejercicio? ¿Fue el ejercicio que desarrollaste con la gente alrededor de este tema?
Bueno, Mónica, así es. Estuvimos recorriendo las calles bogotanas, preguntando, indagándole a las personas respecto a si han sido víctimas de sus propios actos inconscientes. Y esto fue con lo que nos encontramos.
Sí, he sido víctima de mis propios actos muchas veces.
¿De qué forma?
He lastimado a personas que quiero, pero en el momento de piedra, porque me da rabia alguna cosa, las lastimo y luego, cuando ya las cosas se han calmado, me doy cuenta del error que cometí. Pero pues ya las cosas están hechas y sé que también me hizo daño a mí, pero pues ya no se puede remediar.
Definitivamente sí, en ocasiones cuando de pronto, un ejemplo, come uno por ansiedad, por llenar algún inconveniente que tiene, eso es ser víctima de mi inconsciente.
Sí, por temor a unos exámenes de resonancia magnética, prácticamente olvidé algunos recibos, algunas órdenes y no las volví a encontrar ni a buscar. Pienso que he sido víctima del temor a esos exámenes y entonces he botado inconscientemente esas órdenes.
Sí, he sido víctima de mis propios actos. Creo que inconscientemente algunos de mis dolores de estómago, de mis náuseas, de mis problemas que tengo con la digestión tienen que ver con el temor a enfrentar a veces realidades de las cuales estoy cansada o realidades de las cuales dentro de mi trabajo, dentro de mis cosas cotidianas de la vida, me afectan. Y es una manera de defenderme quizás mentalmente o una manera de rechazar las cosas que siento que a veces me ocurren.
Yo creo que todo el mundo en algún momento ha sido víctima de sus propias decisiones. Yo también lo he sido. En mi caso, pues, puedo poner, no sé, un ejemplo de que en algún momento tú sientes que todo está mal o que hay algunas circunstancias que te van a hacer sufrir. Y tú lo que haces es poner una cortina que tape todo ese dolor que puedes estar sufriendo. Y comenzar a justificar a esa circunstancia que te está poniendo Dios y la vida en el camino. Y puede que más adelante vuelva y pase otra cosa y vuelva Dios y dé una señal de que algo está mal. Pero solo por el hecho de no sufrir o de pensar que se va a perder algo que uno mucho aprecia o ama demasiado, vuelves y colocas esa cortina hasta que las señales se van volviendo aún más fuertes y te das cuenta que todo lo que había venido sucediendo es real. Y llega el punto en el que todo se descubre y sufres. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta que somos víctimas de nuestras propias decisiones.
A ver, yo pienso que de hablar de víctima de actos inconscientes, indudablemente hay muchos sufrimientos o situaciones que se dan propio de situaciones inconscientes, pero no podríamos decirle de que uno es víctima porque lastimosamente no se alcanza a dar cuenta de ello, entonces termina siempre refiriéndolo a otra persona o a otra situación o a otra condición de la vida. Porque es que el hecho de ser inconsciente es la incapacidad del reconocimiento de que justamente lo que acontece es culpa de lo que yo acabo de hacer o de lo que tiene que ver en relación con lo que yo hago. Entonces, digamos la verdad, es decir, actos inconscientes existen muchos. Situaciones difíciles de enfrentar también a partir de esos mismos actos. Pero uno podría terminar diciendo de que son de alguna manera la capacidad de podernos entender como producto de mi propia condición, sino que corresponden al momento o al acto recibido, pero sin la con la inconsciencia, así mismo se actúa y se vive en relación a nosotros.
Sí, he sido víctima de mis actos inconscientes, porque como todo acto trae una consecuencia. A veces es la que uno no espera, precisamente porque es inconsciente. Entonces, porque no pensamos para actuar en ese momento.
Muchas veces, y por eso he botado lágrimas. Sí, creo que muchas veces, de hecho, todos hemos sido víctimas de nuestros actos inconscientes. De hecho, pienso también mucho en el actuar antes de pensar, o hablar antes de pensar, más que todo a veces. Recuerdo una ocasión donde inconscientemente, pues me ganó la ira, digamos que arremetí verbalmente contra una persona sin justicia.
Excelente ejercicio de campo, pero ya Jaime nos hará unas breves conclusiones sobre cuál fue el punto de vista de cada uno de nuestros encuestados. Pero quiero invitarlos a este tema que nos hace Charly García, un clásico, Inconsciente Colectivo. Ya regresamos.
Nace una flor, todos los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz, como de paz gustosa de cantar. En los aleros de la mente con las chicharras, pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. siempre las llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Ayer soñé con los hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión. Hoy desperté esta canción que ya fue escrita hace tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo una vez más.
Sofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Ciber Sofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Bueno, y definitivamente el inconsciente es atemporal, no reconoce pasado ni futuro, todo en él es presente. Jaime, ¿qué percibiste de este ejercicio, de este recorrido que hicimos con la gente?
Efectivamente, las personas cuando las entrevistábamos nos decían, pues si es inconsciente, ¿cómo lo vamos a saber? Pero la regulación es la sociedad como tal. Las personas que sí ven estos actos son aquellas que nos regulan y nos dicen, bueno, está bien o está mal, y los que nos hacen caer en cuenta. Caería ya de pronto en una patología, sí, si nosotros mismos hacemos alguna negación. De decir, por ejemplo, no, con el licor. Yo bebo, pero no me hace daño, yo lo controlo, pero si está generando cosas de pronto en su trabajo, en su familia, con su pareja. Entonces de esto se trata. O la gente dice, reaccioné impulsivamente, no pensé para actuar y agredí a la persona que no debía, por ejemplo. Entonces eso es lo que está pasando. Era lo que nos decía Alfonso, por ejemplo, el equilibrio con el yo para poder efectivamente controlar, mediar y tener la claridad de lo que es realidad y lo que es esa ficción. Lo que estamos viendo de pronto en el subconsciente, Mónica.
Perfecto, Jaime, muchas gracias. Y quiero contarles a ustedes, estimados oyentes, que los chistes también tienen su trasfondo, su manifestación inconsciente, pero ya no a nivel individual, sino social. Precisamente cuando uno cuenta un chiste, hay un disfraz, algún sentimiento oculto que no se puede expresar de manera directa. Puede ser algo negativo o positivo. Por ejemplo, el tema o los chistes de contenido sexual o racial, ¿cierto? Relacionados con impulsos inconscientes de nuestra vida. Entonces, prácticamente el inconsciente en este sentido se convierte en un mecanismo básico para elaborarlos, pero también tiene su doble sentido, ¿cierto? Se manifiesta a través de la palabra, busca generar algún tipo de sentimiento, de emoción entre las personas externas, pero finalmente pareciese que quisiera llamar o atraer la atención en un tema que, como lo decía anteriormente, permanece oculto. Entonces, Alfonso, ojo con los chistes, es una inclusive manifestación en broma, pero que tiene su contenido latente, su contenido oculto.
Me gustaría cerrar aquí con algo que me parece muy importante, y es precisamente que entremos a reconocer esa parte inconsciente. Hay algo que llama el psicoanálisis, que es el insight. El insight es darnos cuenta de nuestra estructura mental, reconocer que no todo pasa por la conciencia, y en ese proceso de reconocimiento es que podemos encontrar esos equilibrios, ¿no? Porque si le damos toda la primacía a la conciencia. Si creemos que todos nuestros actos son conscientes, pues sencillamente quedaría, digamos, sería muy difícil interpretar eso que se manifiesta como lo inconsciente. Entonces, importante que nos demos cuenta, que hagamos el insight de reconocernos en esa doble dimensión de lo inconsciente y lo consciente.
Sí, es que de hecho, Alfonso, la expresión de los actos inconscientes prácticamente se basa en un lenguaje simbólico y se rige por el principio del placer, porque siempre ha buscado como cierto grado de gratificación y no tolera pues el displacer. Aquí hay un lema que nos comparten con relación al inconsciente. Dice, su lema podría ser, quiero lo que deseo cuando lo necesito. Y en la misma medida que yo también sea consciente sobre lo que necesito y sobre lo que me produce ese placer, en esa misma medida puedo frenar en el caso de que sean manifestaciones equivocadas o erradas en contra del otro o contra uno mismo, que uno pueda de hecho manipular todo tipo de situación en este presente que muchas veces nos preocupa.
Sí, efectivamente, creo que de eso se trata, de reconocernos en esa doble dimensión, ¿no? De reconocer que hay una parte de nosotros que nos incita a la satisfacción plena del deseo y hay otra parte que pretende regularnos, que pretende como que busquemos las rutas adecuadas para no romper con ese escenario cultural dentro del cual vivimos, ¿no? De hecho, pues en muchos sentidos las manifestaciones inconscientes básicamente se expresan en rupturas definitivas frente a la realidad. Y la idea es que no rompamos con esa realidad, sino que podamos generar esos manejos, ¿no? Un yo fuerte es el yo que logra equilibrar eso y que logra satisfacer los deseos en escenarios plausibles, en escenarios culturalmente correctos, por decirlo de alguna manera.
Bueno, Alfonso, y me atrevería yo a preguntarte algo. ¿Esos actos inconscientes pueden ser positivos para uno como ser humano?
Claro que sí. O sea, son parte de nuestra estructura. Hay que reconocerlos como eso. Solamente que, como sucede con todo, digamos, no podemos darle la primacía absoluta a lo inconsciente. Se trata de reconocerlos en virtud de la posibilidad de que nuestro yo diría que esa es la instancia más que le toca trabajar más fuerte, por decirlo de alguna manera, en términos de mantener el equilibrio. Si nosotros logramos un yo fuerte, nuestro inconsciente va a poder manifestarse, va a poder regular parte de nuestra vida, va a poder incorporar en nuestra existencia ese principio del deseo y del placer y va a poder permitirnos un cierto equilibrio que sería lo que de pronto en psicoanálisis podría acercarse a lo que llamamos habitualmente normalidad.
Así es, y la invitación también es a los padres de familia. Recordemos, Alfonso, que durante la infancia, pues todos de manera indirecta, así se dice, entre comillas, hablando del inconsciente, recibimos esos mensajes inconscientes de nuestros padres o de personajes como los docentes, los profesores, y que obviamente lo que pretenden es lograr un efecto profundo en el desarrollo pues de la identidad de cada uno de nuestros niños. Entonces también debemos en esa misma medida como padres empezar a regular ese tipo de mensajes que también pueden ser inconscientes, pero de manera consciente se los planteamos a nuestros hijos con el ánimo precisamente de generar algún tipo de conducta que le afecten de manera positiva o negativa. Bien, estimados oyentes, creo que el tiempo se nos acabó. Muchísimas gracias a Juan, a Jaime por acompañarlos. Un saludo muy especial en la parte de producción a Alejandro y obviamente a nuestra coordinadora de radio UNAD Virtual, Briseida Valderrama. Alfonso, hasta aquí contando hasta 10, los estuvimos acompañando.
Alfonso Angarita.
Juan Andrés Beltrán.
Y Jaime Alberto Silva.
Y quien les habla, Mónica Grismaldo. Hasta una próxima oportunidad.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.